Zaira Salvarella, directora de bromatología del partido de Pergamino, bueno, ha comenzado un nuevo programa ahora y referente a esta época que siempre se viene haciendo ya una tendencia, ¿no? Que reafirma mucho los conceptos de las diferentes áreas. En este caso nos referimos a heladerías seguras. Muy buenos días, Gabriel Di Falsi, te saluda Sabina, gracias por tu tiempo.
Buenos días, Gabriel, y gracias a ustedes por estar siempre presente en la prevención. Bueno, como bien decías, comenzamos con el programa Heladería Segura. Este programa, como bien sabés, ya lo implementamos el año pasado, hicimos una prueba piloto el año pasado. A ver, nosotros le pusimos el nombre de programa, pero no es más que organizar el trabajo que se venía haciendo. De esta manera lo que hicimos fue partirlo en tres, tener una capacitación, que es la capacitación en manipulación segura de los alimentos, y la idea es organizar una específica para elaboradores artesanales de helado, donde sea bien específica del rubro, una segunda etapa de auditoría de las plantas elaboradoras, donde se ve cada uno de los puntos desde la vestimenta de quienes elaboran, la limpieza del lugar, la desinfección del lugar, la limpieza de maquinaria, la aplicación de buenas prácticas en todo el proceso elaborativo, los flujogramas, o sea, esto quiere decir cómo arranca desde una materia prima segura para terminar con un producto final seguro e inocuo. Bueno, se van auditando cada uno de los procesos y de las etapas. Y por último, hacemos una toma de muestra, en este caso es una toma de muestra indicativa, y lo llevamos al laboratorio para hacer análisis bacteriológicos, microbiológicos. Uh-huh. ¿Sí? Esto nos va a dar un estatus de cómo estamos parados hoy con el producto helado, para ver si hay que mejorar algo, si hay que ajustar algo en el proceso. Algunas heladerías tienen laboratorio propio y otras hacen análisis de su producto final de forma frecuente. Otras, por una cuestión de tamaño, no lo hacen. Nosotros lo exigimos. El año pasado llegamos a tener una sola reunión con los elaboradores, pero bueno, este año vamos a tomar la posta nosotros, vamos a hacer el análisis de forma privada, y hace unos meses también volvimos a tomar muestras que fueron las muestras remitidas al Laboratorio Central del Ministerio de Salud de La Plata. Así que bueno, este es el programa Heladerías Seguras. Ya lo empezamos la semana pasada y a lo largo de esta semana esperamos terminar con la toma de muestras para ya tener un panorama general de cómo estamos parados.
Sabina, para hablar, digamos, a grosso modo, ¿no? Sería porque me imagino que debe tener aspectos muy específicos, pero uno de los rubros, como las heladerías, tienen la particularidad, en algunos casos, no en todos, de que por ahí, realizan la apertura en la época de verano, ¿no? Durante el año no se mantienen, digamos, en actividad. Hay que...
Mira, la mayoría de las heladerías artesanales de Pergamino mantuvo actividad durante el invierno, sí. Obviamente a un mínimo porcentaje, uh-huh, en algunos casos, pero otras siguen trabajando, no te digo que como en el verano, obviamente, claro, pero sí se sigue trabajando con un buen volumen. Las que no estuvieron trabajando o que estuvieron trabajando con un volumen muy pequeño, bueno, ahí hay que reforzar los conceptos, ahí tenemos que estar acompañando a todo el proceso.
Exacto. En cuanto a lo que es la elaboración, la venta del helado industrial, ahí ya tiene otro tipo de control, ¿no?
Sí, porque aparte, son el helado industrial, por ejemplo, que entra a Pergamino, nosotros lo único que hacemos es la recepción en la cabina de abasto, que es Almafuerte al 2700, donde tenemos las oficinas de bromatología. Ahí corroboramos su certificado sanitario, que tenga el sello correspondiente, el RNE, el RNPA del producto, y se va a la heladería. Y en la heladería lo que hacemos es una auditoría común, ¿sí? Pero ya vienen con un registro y una inspección de otros estamentos.
Claro, exactamente. Por otro lado, Sabina, y otro de los temas importantes que desde el área de bromatología siempre hacen hincapié, ¿no? En estas enfermedades que se producen por contaminación o por manipulación incorrecta de los alimentos. En esta oportunidad y en este mes se hace mención al síndrome urémico hemolítico. Queríamos saber de qué se trataba justamente esto.
A ver, bueno, el síndrome, en realidad lo que estamos haciendo es mensualmente reforzar una enfermedad transmitida por alimento, porque estamos absolutamente convencidos que en la prevención está el trabajo mejor, con mejor respuesta. Entonces, mensualmente, más allá de que algunos meses tenemos específicamente el Día Mundial de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico, el Día Mundial del Lavado de Manos, etcétera, etcétera, todos los meses lo que estamos haciendo, armar una pequeña campaña de difusión para prevenir una enfermedad específica. Este mes le tocó el síndrome urémico hemolítico, hicimos cadena de WhatsApp, está en las redes de la Secretaría de Salud, el Facebook de Bromatología, las redes municipales, o sea, lo que hacemos es reforzar visualmente y que la gente no se olvide, sobre todo en esta época que arranca la época estival, del síndrome urémico hemolítico, y mes a mes iremos reforzando una enfermedad transmitida por alimento. En cuanto
Exactamente.
al síndrome
Sí.
urémico hemolítico, bueno, sabemos que este síndrome es la primera causa de insuficiencia renal aguda en niños menores de 5 años, ¿sí?
Claro.
Y
Eso,
que
o
pueden
sea,
estar contaminados esta
no.
bacteria un sinfín de alimentos.
Claro.
El agua, la carne, se la asocia mucho a la carne picada, a las carnes mal cocidas, a los vegetales que no fueron lavados correctamente, a la falta de higiene en las manos. O sea, hay que tomar determinadas medidas para prevenir en nuestra familia el
Claro,
síndrome urémico.
claro.
El agua debe ser, el agua de consumo debe ser potable, debe ser un agua segura. La contaminación cruzada la tenemos que evitar, sobre todo en la heladera. Tenemos que poner las carnes en la parte inferior de la heladera, siempre cerradas en recipientes herméticos, lo que está listo para consumir en la parte superior, ¿sí? Siempre ideal, decimos en las charlas de manipulación, proteger los alimentos. No pongamos alimentos desnudos, protejamos el alimento con un recipiente hermético. No tengo un recipiente hermético, una fuente con un plato encima. O sea, siempre tratando una bolsita de primer uso,
Sí.
siempre tratando de proteger al alimento, ¿sí?
Exacto.
Obviamente que en esta época que ya empiezan a subir las temperaturas,
Sí.
corroborar el buen funcionamiento de nuestra heladera, que los burletes estén, que estén cerrando bien y que estén con la higiene necesaria. Y bueno, el síndrome urémico hemolítico, los papás tenemos que estar muy atentos al momento de darles alimentos a nuestros hijos, que la carne esté bien cocida, que sobre todo aquellas preparaciones con carne picada tengan la carne picada súper cocida. Obviamente nos vamos a dar cuenta cuando el pedazo de carne vire de color, del rosado, o sea, no tiene que tener partes rosadas, tiene que virar el color grisáceo, marronáceo, no tiene que tener jugo rosado.
Claro.
Y ante los síntomas de
Sí.
vómitos, dolor abdominal severo, diarrea, diarrea sanguinolenta, siempre, siempre recurrir al pediatra, al médico de cabecera, siempre llegar al médico y no estarse, no esperar.
Claro.
¿Sí?
Exactamente. Hay mucha gente que se ha volcado al uso también de diferentes técnicas. Una de ellas, por ejemplo, es el control de la temperatura de los alimentos. ¿Hay una temperatura ideal también para justamente evitar estos
Sí,
inconvenientes?
la cocción es por encima de los 71 grados. Sí, pero no en todos los hogares. O sea, no es común que en un hogar haya un termómetro para tomar la temperatura de un trozo de carne. Entonces, con la visualización de esta ausencia de colores rosados, estamos seguros de que la carne llegó en el centro de la porción a por encima de 71 grados.
Correcto. Sabina Salvareza, te agradecemos mucho por este contacto. Vamos a estar seguramente hablando más adelante, de acuerdo a cómo avancen estos importantes programas que tiene Bromatología y que tienen que ver justamente con la salud y el control de los alimentos en el partido Pergamino, y que la verdad que ayudan y mucho, más que nada teniendo en cuenta que vienen épocas en las cuales el calor rebrota y mucho, y bueno, tal vez tendremos que reforzar, ¿no? El control y
Exactamente.
la refrigeración domiciliaria de los alimentos.
Exactamente. Nosotros sabemos que las enfermedades transmitidas por alimento, un foco muy importante es nuestra casa, es nuestro hogar.
Claro.
Entonces tenemos que tomar las medidas de prevención. Y así como hoy hablamos del síndrome úrico hemolítico y tratamos de que esté en todos, en el estado de todos los celulares o en el Facebook, mirando que todo el mundo pueda hablar de esto, lo iremos haciendo con salmonela, que es una patología que ahora en el verano también se presenta mucho. Lo vamos a ir haciendo con diferentes enfermedades transmitidas por alimentos para que de esta manera nos podamos cuidar entre todos los pergaminenses.
Te agradecemos mucho por este contacto, Sabina, y seguramente vamos a estar continuando, ¿no?, con los refuerzos mes a mes entonces de las diferentes enfermedades producidas por la contaminación alimenticia.
Gracias a vos, Gabriel, y saludos a toda la audiencia.